Eguardion, larogeta masazpi irratiko lagun guztiei. Hemen gaude, Arrosa Sareko irrati libre batean. Gaur mandoetan dugu Miren.
Eguardion.
Kaixo Miren. Eta mikroetan Maritxu. Lur eta murmur irratxa saioa aurrera doa. Beno, ba martxoa hasi da, Ajea feministagaz esnatu gara, baina gaur hegazkina hartuko dugu. Etxetik, kotxetik edo lanetik mugitu gabe, lasai, koronavirusa ez duzue hartuko hemendik, baina Atlantikoa zeharkatuko dugu eta Mexikora goaz. Gaur Mexikora hegan egingo dugu.
Hori da, Mexikora goaz, hain zuzen ere Puebla eta Morelos aldera, ez? Popocatépetl sumenditik oso gertu egongo gera gaurko irratsaioan. Gaur proiektu konkretu bati buruz hitze eingo digute gure gonbidatuak. Proiektu integral Morelos itzenekoa. Hau megaproiektu bat da, bertan bi zentral termoelektriko 160 kilometroko gasodukto bat, akuedukto bat eta baitare linea elektriko bat egin nahi dute. Gauza batzuk ja eraikin dituzte eta beste batzuk bidean daude. Popocatépetl munduko sumendirik aktibonetako bat da eta beraz proiektu honek eskualde volkaniko horren arriskuak izugarri aroagotzen ditu, batez ere kontuan izanik eskualdean 2 milioi lagun bizi direla. Eta gainera jakin badakigu, proiektua bultzatzen dutenak Espainiako estatuko eta Italiako enpresak direla. Hain zuzen ere, Elecnor, Enegas, Abengoa eta Bonatipi SPA. Besteak.
Horretaz hitz egiteko badaukagu gure estudioetan Samantha César Vargas eta Juan Carlos Flores Solís, Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Tlaxcala.
Tlaxcala, mugimenduko eta Kongreso Nazional Indigenako kideak. Bira bat egiten ari dira Europatik, inzidentzia politikoa, soziala eta mediatikoa egin nahian. Megaproiektuak salatu nahi dituzte. Horretaz aparte, elkartasun sareak eraiki nahi dituzte Europako mugimendu ekologistarekin, ekofeministarekin, giza eskubideen aldeko mugimenduarekin, komunikabide libreekin eta abar. Orain Euskal Herrian daude eta hemengo mugimenduak ezagutzen ari dira eta horregaitik 97 irratira gonbidatu diegu beraien borroka azaltzeko eta beraiek ezagutzeko. Kaixo, Samantha y Juan, bienvenidas a la 97 y al programa de Lureta Murmur. Como hemos comentado en la presentación, estáis luchando en contra de un megaproyecto energético en uno de los volcanes activos más importantes del mundo, ¿no? El Popocatépetl. difícil de decir para nosotras. Y allí viven unos 2 millones de personas. Cuéntanos, por ejemplo, Samantha, ¿cómo es la zona en la que se quiere instalar el proyecto? ¿En qué consiste exactamente? ¿Y a qué afecta exactamente?
Bueno, hola, buenos días. Nos da muchísimo gusto estar aquí en Euskal Herria y gracias por la invitación. Sí, pues nosotros venimos de México, una delegación. Somos parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, estamos ante un proyecto energético que se llama Proyecto Integral Morelos. Y somos pueblos nahuas que vivimos en las faldas del volcán Popocatépetl y que, bueno, a partir del 2012 empezó esta imposición del proyecto en uh-huh. las diferentes comunidades. Este proyecto afecta a más de 82 comunidades en el total de los 3 estados, Tlaxcala, Puebla y Morelos. y es un proyecto impulsado pues por gobierno federal, el gobierno estatal, pero también es un proyecto que está concesionado a 3 empresas españolas, que es Abengoa, Elec Noriega Gas, y bueno, estas dos últimas también fueron financiadas por por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española, un fondo público español, y desde 2012 pues estamos viviendo este proceso de imposición. Nuestros pueblos pues son pueblos indígenas, son pueblos campesinos que pues tienen toda una historia de ser campesinos, son los pueblos también nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, son los que lucharon junto a Zapata para justo acceder a la tierra y al agua. Y bueno, estos proyectos justo atentan con todos los logros que se tuvieron en la Revolución Mexicana con Zapata y con la lucha de los zapatistas y las zapatistas. Este proyecto tiene como varios impactos. Uno es el gasoducto atraviesa justo por las faldas del volcán y atraviesa la zona de riesgo volcánica, que pues tapará la salida de las personas que habitamos en esta zona en caso de una contingencia volcánica. Uh-huh. Pero también en 2017 hubo un sismo muy fuerte que afectó a la Ciudad de México, en Puebla, Morelos, y el epicentro de este sismo justamente es a unos kilómetros muy cerca del gasoducto. Entonces pues ahora le sumamos un riesgo sísmico alto por otra situación que es un epicentro cercano a la zona. Por otro lado, también esta termoeléctrica, son dos termoeléctricas de ciclo combinado, van a afectar pues la vida campesina, ya que generan ciertos gases y bueno, efecto invernadero, que afectará pues la producción agrícola y también pues la diversidad de especies, tanto de flora y fauna. Esta zona pues, como te decía, es totalmente campesina, la mayoría de la gente se dedica al campo y por último pues también habrá un despojo de agua con el acueducto, que quiera quitar el agua a miles de campesinos en la parte de Ayala, que es el municipio justo donde nació Zapata y donde murió Zapata. Y bueno, son miles de campesinos que viven gracias a esta agua, que trabajan la tierra, y bueno, es un impacto total. Entonces, en general lo que decimos es que este proyecto oficialmente se plantea como una cuestión energética para dar energía a las casas, a las habitaciones, a las poblaciones, uh-huh. Pero en realidad este proyecto lo que se plantea es generar energía para impulsar todo un proceso de industrialización en la zona poniente y en la zona de Puebla y en la zona oriente de Morelos, ¿no? Entonces, después de toda esta industrialización, también hay minas, hay todo un desarrollo carretero. Entonces, bueno, es grave lo que estamos viviendo por todo el proyecto que viene, por una imposición y toda una forma de pues querer violentar una forma de vida que tenemos, que es la vida campesina, ¿no? Uh-huh.
Sí, no se trata solo, ¿no?, para que la gente lo sepa, se trata, cuando hablamos de un megaproyecto energético, no es una pequeña hidroeléctrica para dar energía a las comunidades que allí habitan. Estamos hablando de gasoductos, estamos hablando de, has dicho, de acueductos, estamos hablando de una alteración total del territorio, ¿no? Y con todo lo que ello conlleva, que has comentado, carreteras, industrialización y probablemente desplazamiento de comunidades allá. Y para la gente, que la gente se sitúe, contarnos un poco Morelos, Puebla, esa zona, ¿dónde está en México, qué parte de México y qué importancia tiene también? Porque es una zona cercana al DF y...
Bueno, pues Puebla, Morelos y Tlaxcala, ¿no?, se encuentran en el centro del país. Pues justamente porque están en las faldas del volcán Popocatépetl, es decir, el volcán Popocatépetl se encuentra en el centro de 5 estados, ¿no?, que son, uh-huh, el centro del país, que es la Ciudad de México, donde viven 20 millones de habitantes, ¿no?, el Estado de México, una parte también, Morelos, Puebla y Tlaxcala, ¿no? Entonces, justamente en las faldas del volcán es donde pues se encuentran todos los mantos acuíferos, ¿no?, que pues por ser un monte, ¿no?, uh-huh, un cerro bastante grande, pues entonces es un gran captador del agua de lluvia. Junto al Popocatépetl está la Iztaccíhuatl, ¿no?, que es la volcana, como le, uh-huh, llaman en los pueblos, es el volcán y la volcana. Hay una historia como muy, una leyenda, ¿no?, como muy famosa en la región, como la más comercial, por decir así, ¿no?, que pues el Popocatépetl era el hombre y que entonces era un guerrero y la Iztaccíhuatl era una mujer que pues era su pareja y todo esto, y entonces están ellos dos juntos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, justamente por esa situación es que en toda esta zona los pueblos indígenas están asentados desde hace pues miles de años, ¿no? Uh-huh. Porque entonces los pueblos buscaron los lugares donde pues más riqueza natural hubiera para poder asentarse, para poder sembrar. Y entonces todo alrededor del volcán pues está lleno de pueblos originarios, uh-huh. pueblos nahuas, ¿no? Que a su vez, es decir, por un lado el volcán es un pues es un coloso, es un guardián, pues con mucha peligrosidad, con mucho respeto, pero uh-huh. también justamente es un guardián, es este a quien hay que venerar, ¿no? Porque nos presta la vida, nos da de comer, tanto el agua, incluso la ceniza que emite de las fumarolas, pues es un son minerales, ¿no? Que a las tierras les sirven mucho para entonces ser altamente productivas, ¿no? Entonces, en toda esta zona, tanto de Puebla como Morelos, como Tlaxcala, como gran parte del Estado de México, son zonas campesinas, ¿no? Entonces, ahí se produce muchísima hortaliza, ¿no? En el municipio de Ayala, donde es de riego, pues se produce también caña, ¿no? Pues se producen diversos cultivos que se distribuyen en la zona centro del país y en otros lugares de la República Mexicana, ¿no? Entonces, el gobierno federal está diciendo que lo que pasa es que Morelos no produce su propia luz y que entonces por eso se tiene que instalar una termoeléctrica, es el nuevo argumento que ellos dan, ¿no? Pero entonces decimos, bueno, no se produce una luz, pero sí se produce la comida que necesitamos todos para comer. No todos tienen que estar produciendo luz, ¿no? Uh-huh. Y entonces es parte de este tema. Y ahora sí que geoestratégicamente, geopolíticamente, pues al ser zona centro del país, es también muy ambicionada por las industrias, porque allá hay agua para entonces el manejo de sus industrias, ¿no? Uh-huh. Y entonces están en el centro, lo cual les permite hacer un desplazamiento hacia las diferentes zonas del país, o sea, los diferentes mares, ¿no? Para sacar mercancías o para traer materia prima, ¿no? Para la producción de mercancías. Por ejemplo, en el estado de Puebla se encuentra la Volkswagen, ¿no? Y se encuentra también uh-huh. Audi. Y estas empresas, tanto la Volkswagen como Audi, han atraído pues a muchas otras empresas ensambladoras automotrices, ¿no? Que entonces lo que generan es una gran contaminación en el río Atoyac, ¿no? Que es uno de los ríos más contaminados del país, ¿no? Y al mismo tiempo, pues mucha extracción del agua, ¿no? Entonces, actualmente en la comunidad de Zacatepec, en Puebla, justamente porque ya está instalado el gasoducto, ¿no? Entonces están queriendo instalar unos drenajes industriales que quieren descargar en el río Metlapanapa y en el drenaje de la comunidad como parte de la infraestructura industrial que ellos necesitan, ¿no? Entonces, atraer, instalar el gasoducto es para atraer industria. Y atraer uh-huh. la industria significa otros despojos de agua de tierra y otros focos de contaminación mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues esa es la zona donde estamos asentados, ¿no? Y es la zona que están ambicionando desde hace muchos uh-huh. años, ¿no? El gasoducto viene desde 1998, el planteamiento del gasoducto. Antes le llamaban transportadora de gas Zapata, ¿no? Justamente por la zona zapatista. Y como no se pudo llevar a cabo, entonces después llegó la Comisión Federal de Electricidad a querer implementarlo. Y entonces es que dijeron, bueno, pues vamos a instalar una termoeléctrica junto al gasoducto, porque también hay que justificar. Es decir, el gasoducto es para la industrialización. Hay empresas, por ejemplo, en Morelos, en Cuautla, cerca de Huesca, donde está la termoeléctrica, hay un parque industrial, que es el Parque Industrial de Cuautla, y ahí se encuentran empresas como Sangobain, ¿no? Sangobain es una empresa automotriz que se dedica a hacer parabrisas, tiene más del 70% de producción de parabrisas en México, y esta empresa realizó una inversión de $50 millones para ampliar su infraestructura, justamente porque entonces iba a tener un gasoducto claro. que les iba a alimentar y les iba a abaratar costos. Ese es el tema, que el gas natural por medio de gasoductos a ellos les disminuye los costos de producción, ¿no? Pero como no se justifica técnicamente el consumo que ellos van a hacer de gas natural, que dijéramos es de 1 uh-huh. ¿no? o de 0.5, y para que se transporte el gas natural de tan lejos, pues necesitan transportar 10 o 20, ¿no? Entonces ponen una termoeléctrica para que entonces el principal consumidor sea el Estado mexicano generando electricidad y entonces los demás puedan abaratar sus costos y hagan eso, ¿no? Entonces, son una serie de cosas alrededor que, pues, por un lado, justifican el transporte de gas natural, el consumo de gas natural para favorecer a Elecnor y Enagás, ¿no? Y por otra parte, favorecen a las industrias para abaratar sus costos y por otra parte, esa luz, esa energía de alta potencia, bueno, va a servir para la minería a cielo abierto y para la, pues como infraestructura para el resto, ajá, de las zonas, ¿no? Entonces, nosotros decimos, no toda la economía ni el desarrollo significa industrialización, ¿no? Ajá. Economía y desarrollo también significa vida campesina, también significa producción de alimentos, ¿no? Entonces, no podemos estar viviendo con esa idea de que todo tiene que ser la modernización de la producción y todo eso para que entonces decir, así estamos progresando, ¿no? Porque justamente eso es lo que nos está llevando al fin del mundo, ¿no?
Y como dices vosotros del pueblo nahua, pueblo campesino, que estáis apostando por otro desarrollo, ¿no? Como en, aquí en Lurreta Murmur muchas veces hablamos pues de la soberanía alimentaria, del derecho a trabajar en el territorio para producir alimentos como una primera necesidad, ¿no? ¿Estáis en eso? ¿Cómo conseguís enteraros de todos estos proyectos macro que muchas veces se definen en espacios como muy oscuros y muy alejados de los pueblos que viven en los territorios en los que están planificando, ¿no? ¿Cómo os habéis enterado de esto y cómo conseguís hacer seguimiento de los avances?
Bueno, hay una constante en esta forma de imponer los proyectos en México, que es justamente no hay información previa, ¿no? Uh-huh. Ni veraz sobre los proyectos. Es un proceso que estamos viviendo en muchos lugares, no solo ante el proyecto Integral Morelos. Entonces, pues uno se entera, empieza a ver cosas extrañas en sus comunidades, ¿no? Llegada de personas ajenas, empieza a ver rumores de que viene algo, que están comprando la tierra. Por ejemplo, en Huesca decían que iba en un terreno, empezaban a ver que estaban limpiándolo, decían que iba a ser una planta tratadora, que iba a ser una recicladora, entonces ni siquiera había claridad sobre lo que se iba a construir ahí. Entonces es a través de que los pueblos empiezan a buscar la información, de que empezamos a buscar información, que nos enteramos de qué es lo que estaba pasando, ¿no? En este caso, bueno, los compañeros de Puebla, como ha dicho Juan, ya venían con el antecedente de esta Gasapata y ya sabían un poco de qué onda con este proyecto, y ellos ya estaban parando este nuevo proyecto. Y es así como también ellos nos dan información de lo que pasaba, ¿no? De lo que implicaba el gasoducto, la termoeléctrica, el acueducto, ¿no? Esto ha servido pues para todos nosotros. Y bueno, en general es la búsqueda de incluso de los expertos, ¿no? Acercarnos a la UNAM, a los vulcanólogos, a buscar a biólogos, buscar, o sea, saber qué es lo que estaba pasando, qué era una termoeléctrica de ciclo combinado, o sea, en realidad esto implica mucha información, ¿no? Empezar a aprender términos técnicos que pues nunca te imaginas que ibas a hablar, o saber cuestiones químicas, ¿no? Biológicas que pues no tienes conocimiento, pero justamente esto es parte también de la defensa del territorio, es también apropiarte de la información que el Estado está obligado a darla y que en realidad no la da a ninguno de nosotros, ¿no? Entonces creo que esto ha sido importante, y bueno, a través también de los procesos legales hemos obtenido mayor información más específica, porque se plantea que esta información es casi de seguridad nacional y que por lo tanto no nos pueden dar, ¿no? Siendo que pues somos afectados directamente y que nuestra vida está en riesgo, en el caso del gasoducto, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, ni qué decir tiene si habéis sido consultados los pueblos de esa zona para ver si queréis este megaproyecto o no, ¿no? Si no se os ha transmitido la información, imagino que ya ser consultados y hacer un proceso para ver bueno, los pueblos que habitan esa zona, qué es lo que, qué desarrollo quieren, ya ni hablamos, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, queríamos destacar que, bueno, otro tema que aquí llegó en su momento, el año pasado, vosotros habéis sido amenazadas por vuestro activismo contra estas empresas. De hecho, pues hace un año, el 20 de febrero, fue el asesinato de un compañero vuestro, de Samir Flores. Aquí llegó, nos hicimos eco de esa noticia. También, bueno, nos ha llegado que Alejandro Torres, otro compañero vuestro que había sido elegido para venir a esta gira por Europa, pues ha sido detenido y no ha podido venir. Bueno, contarnos un poco pues cómo estáis viviendo esta represión, si sabéis quiénes son los responsables, cómo estáis haciendo este proceso también de defensa de vuestras vidas, ¿no? Que en muchos casos se ven amenazadas por esta lucha, ¿no?
Sí, pues el proyecto Integral Morelos se comenzó a construir con la termoeléctrica, ¿no? En 2012, más o menos estaban aplanando el terreno en enero, pero pues no había ningún objeto metálico en el asunto. En mayo la comunidad, entre abril y mayo la comunidad se entera de que es una termoeléctrica, ¿no? De qué es lo que se iba a instalar en la zona. Llega la Comisión Federal de Electricidad y entonces enseña los permisos, le da media hora a la comunidad para leer más de 800 hojas acerca de los permisos. Y cuando la comunidad encuentra que sus permisos están vencidos, se va la luz en la comunidad y se llevan los permisos de manera inmediata y se desaparece la CFE, ¿no? Entonces, en ese momento en que la comunidad determina cerrarle el paso a los trabajos de la termoeléctrica, dura 6 meses el plantón. Es una comunidad pequeña de alrededor de 1.500 habitantes, ¿no? Uh-huh. Pues la mayoría niños, la mayoría gente de la tercera edad. Y entonces se da durante 6 meses hasta que en la salida del gobierno de Felipe Calderón del PAN, el cual tenía muchos vínculos con el rey de España, ¿no? Y con Abengoa, porque justamente la termoeléctrica es impulsada por Abengoa, la construcción de la termoeléctrica. Entonces se da el primer acto represivo, ¿no? Que entonces llegan a la comunidad alrededor de 400 granaderos de la Policía Estatal y entonces desalojan el plantón de la comunidad. Uh-huh. La comunidad se vuelve a instalar en plantón y entonces llega la Policía Federal, llegan helicópteros, llega toda una serie de dispositivos, ¿no? Represivos a la zona. Y ya previamente ya estaban generando demandas penales, ¿no? Por obstrucción de obra pública, porque ellos decían que se había ya dañado una turbina y entonces estaban demandando por $50 millones a la gente, ¿no? Y entonces ese fue el primer acto represivo, ¿no? Entonces se comienza a construir la termoeléctrica pues en un momento de mucha impotencia para la comunidad, pues ellos ven cómo son despojados de su territorio, de su derecho. Es como ver cómo te están ultrajando por dentro, ¿no? Es como si te estuvieran violando, sinceramente, ¿no? Porque entonces están tomando todo lo más sagrado de ti sin que tú quieras, ¿no? Y sin poder hacer nada, ¿no? Porque es por medio de la violencia. Comienzan a construir el acueducto en 2013, en lo que siguen construyendo la termoeléctrica. En esos momentos, cuando están construyendo el acueducto de 12 kilómetros, los vecinos de la zona se oponen porque también empieza a generar problemas en sus calles, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando detienen a nuestro compañero Jaime Domínguez Pérez el 19 de diciembre del 2013 y lo desaparecen durante más de 24 horas y después aparece en la Fiscalía del Estado torturado, ¿no? Y pierde el 40% de su capacidad auditiva. Y a finales del 2013 y principios del 2014 empiezan a construir el gasoducto y lo empiezan a construir con el acompañamiento de la Policía Estatal, del Ejército, de la Policía Federal, a una compañera comisaría de Ejidal, que es una autoridad agraria, y a mí nos detienen en abril del 2014. En Amilcingo se genera una represión con la policía, con balas, ¿no? O sea, tirando a matar. Estuvo 5 heridos de bala el 13 de abril del 2014. Cierran 2 radios comunitarias de la región de Puebla en ese sentido. La compañera Enedina y yo estuvimos encarcelados 10 meses. Después yo estuve perseguido judicialmente 4 años. Y así van acompañando la construcción del gasoducto por medio de la fuerza pública y del ejército, ¿no? En 2014, López Obrador, el actual presidente de la República, dice que no es posible que se esté construyendo este proyecto, ¿no? Que es una afrenta, que cómo se les ocurre instalar una termoeléctrica en la Tierra de Zapata, que sería como instalar un basurero en Jerusalén, y que no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica, ni tampoco las minas, ¿no? En 2017, el acueducto, desde 2015 se empiezan a instalar plantones por el acueducto, porque entonces los ejidatarios se dan cuenta que el agua se la van a llevar para la termoeléctrica, ¿no? Y entonces pues ellos oponen porque su agua de riego. Hay 2 plantones que se desplazan, y en 2017 el último plantón, que hasta ahorita sigue en resistencia, pues es intentado desalojarlo en dos ocasiones de una manera también muy violenta, con helicópteros, con policía, con gas lacrimógeno. Hay gente que de los golpes pierde los ojos, se mete las policías a las casas de la comunidad, etcétera, etcétera, pero dan una resistencia más fuerte porque ya el proyecto ya estaba más que conocido, ¿no? Ya se sabía de las consecuencias, ya también estaba visibilizado, y entonces logran detener esa embestida, y es hasta la fecha que el proyecto no ha avanzado por 200 metros del acueducto, pero que viene con todo esto, ¿no? Cuando llega López Obrador a la presidencia de la República, decreta el año de Emiliano Zapata por los 100 años de su asesinato, y entonces la gente en Morelos le exige que cancele la termoeléctrica, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo voy a regresar y les voy a dar una respuesta, y es cuando nos dice, vamos a hacer una consulta toda amañada, ¿no? Donde ofrece que bajar los precios de la luz a cambio de dar el sí para la termoeléctrica, ¿no? Donde no habla de que existe un volcán junto al gasoducto, ¿no? Y donde cuando nosotros le empezamos a decir que no, entonces él nos llama que somos los que no votamos por él, que somos unos ultrarradicales de izquierda, que para él no somos más que conservadores, ¿no? Y entonces empieza a insultarnos y a generar un discurso de odio. Nosotros le advertimos que eso no era positivo porque justamente hay muchos intereses económicos en la zona, ¿no? Uh-huh. Sobre de este proyecto, y él no nos hace caso, ¿no? Y 10 días después asesina a nuestro compañero Samir Flores, ¿no? De la comunidad de Amilcingo, que es el principal impulsor de la organización autónoma en Amilcingo, ¿no? Entonces, es decir, él impulsa la fundación de la radio comunitaria de Amilcingo, la 100.7 de FM, ¿no? Impulsa el cambio de forma de gobierno y elección de autoridades por usos y costumbres, es decir, se desplazan los partidos políticos en Amilcingo para que entonces ahora retomar su autonomía por usos y costumbres, ¿no? Es de los principales defensores de la escuela primaria de la comunidad debido a que la querían desalojar por el sismo de 2017, ¿no? Entonces, es un gran activista y promotor de la autonomía y el autogobierno de los pueblos originarios, y es por eso que para nosotros también lo asesinan 3 días antes de la consulta, ¿no? Y después de eso, en lugar de que la situación aminore, ¿no? Sigue el discurso de odio de López Obrador, queriendo decir que tal vez nosotros mismos fuimos los que matamos a Samir para entonces hacer un escándalo. Siguen las amenazas contra compañeras, contra compañeros, ¿no? Se tuvieron que desplazar compañeros de la comunidad por amenazas de ser asesinados, ¿no? Como bien lo mencionas, el compañero que detuvieron es Miguel López Vega en enero, Alejandro Torres Chocolate ahorita tiene orden de aprehensión, y bueno, hay amenazas hacia familiares de las personas, mujeres y hombres que están defendiendo pues todos estos bienes naturales ante este proyecto, ¿no? Entonces, es un gran capitalismo, ¿no? Son muchísimos millones de dólares que se están ahí parando, ¿no? Por la resistencia de los pueblos. Uh-huh. Y que entonces es por eso que también nosotros venimos al Estado español para denunciar estas empresas, porque Elecnor, pues, es una empresa vasca, ¿no? Y es una de las causantes de todo esto. Entonces, sus inversiones, su ambición de estar en esta zona, de poner en riesgo a las comunidades, es lo que está también generando la represión y el riesgo hacia las defensores de la tierra y el agua, nahuas, ¿no?
Sí, tenemos poquito tiempo, pero me gustaría retomar esto último que has dicho, porque creo que es importante terminar, ¿no? Que estáis aquí en una gira a nivel europeo. Creo que vais a ir a Estrasburgo y queréis hacer incidencia aquí en Europa, principalmente porque estas empresas son españolas, italianas, ¿no? Y bueno, simplemente a ver si nos podéis contar brevemente qué esperáis de esta gira y qué podemos hacer desde aquí para apoyar esta lucha y también para que nos interpela directamente, porque son estas grandes empresas que residen aquí en el Estado español y en esta Europa que la pintan tan bonita siempre. Y bueno, ¿y cómo podemos apoyaros?
Bueno, estamos aquí porque justo queremos celebrar una incidencia, hacer saber primero a la población española y también de Euskadi que pues hay empresas que son de estas tierras que están yendo a otras poblaciones a afectar, a violentar, a ponernos en riesgo a otras poblaciones que simplemente pues somos los habitantes de esos territorios, ¿no? Y que tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. Y entonces, bueno, también decir que lamentablemente estas empresas también hay una responsabilidad del Estado, del gobierno español, a ser financiadas por este Fondo de Internacionalización para la Empresa Española, y que pues está generando muchas violaciones de derechos humanos. Hay ya situaciones ya legales, o sea, tenemos reconocimientos también por jueces, tenemos una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México que ha reconocido que ha sido una serie de violaciones que se ha generado con estas empresas y con estos proyectos. Entonces, venimos aquí pues para hacer un llamado tanto a la población, pero también a los responsables desde este fondo y desde estas empresas, que se hagan, que se respeten realmente los derechos humanos, y que si hacen sus inversiones en el extranjero, pues tienen que ser como plantean sus propios lineamientos, ¿no? Respetando las directrices de derechos humanos. No es posible que se generen proyectos de desarrollo en otros lugares en donde la vida humana, en donde el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y en donde el respeto a los derechos como mujeres sean violentados, pues por una inversión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vale más, la vida o las inversiones, ¿no? Entonces la pregunta es esa, están poniendo en riesgo a miles de personas con este proyecto, con dinero español. ¿Qué va a pasar si hay una explosión? ¿Qué va a pasar si mueren miles de gentes con este gasoducto? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Las empresas? El fondo, hay una responsabilidad directa y es importante que se asuma esto, que realmente tanto que se pregona aquí en Europa el respeto a los derechos humanos, bueno, que se haga valer, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, tanto llamando a la solidaridad de las poblaciones, del pueblo Euskar, pero también de toda la población española, y también la responsabilidad de estos gobiernos, ¿no? Y de las empresas.
Sí, bueno, y la responsabilidad que ya se tiene con toda esta represión que nos has contado, ¿no, Juan? Bueno, seguiríamos hablando mucho tiempo, pero se nos va. Os agradecemos, Samantha, Juan, a acompañarnos hoy aquí en esta pequeña radio libre.
Gracias a ustedes.
Estamos y muy contentos. Y nada, mucha suerte, mucho ánimo en vuestra gira. Esperemos que seáis escuchadas por no solo por la ciudadanía, sino también por las instituciones y también por esas empresas. Hacemos un llamado también a la gente de Euskal Herria a que se sume a denunciar esta situación.
Programa pasaden astean grabatu genuen. Samantha eta Juan Carlos oraindik hemendik zeudenean koronavirusak Mexikorako itzulera aurrera araztea baino lehen. Agenda ere pres genuen, hainbat ekintzen proposamenekin, baina bat ere etzen virtuala. Hori dela eta, etxeko erara egin dugu gaurko agenda. Gure etxetik zuen etxeetara, elikadura buru jabetan mugitzeko baita ere egun hauetan. Asteko dokumental bat. Bide berriak elikadura buru jabetza Euskal Herrian. Urte batzuk baditu ere, egoera ez da hainbeste aldatu. Eta egun hauetan elikadura sistemari buruz hausnarketa bat egiteko ondo datorkigu. Zer jaten dugu? Nola ekoizten da? Nolakoa da ekoizleen egoera? Ordubeteko dokumental honetan, Euskal Herriko elikadura buru jabetzaren protagonistak asaltzen digute nola eraikitzen duten ura egunez egun. Interneten ikusi dezakezue bideberriak.eus webgunean. Liburu bat. Manaubu Fukokaren La revolución de una brizna de paja. Ez dugu euskeraz aurkitu, baina gazteleraz zuen bilatzailean jarri ezkero hainbat helbide agertuko zaizkizue PDF-a deskargatzeko. Fukoka japoniarra, nekazari, biologo eta filosofoa, nekazaritza naturala izeneko metodoa aurkezten du liburu honetan. Gaur egun, permakultura izenarekin ezagutzen dugun, lehenengo islada izan daitekeela esan dezakegu. Pestizidari gabe, herbizidari gabe eta koldatu gabe egiten den nekazaritza aurkezten du. Baita ere, hezkuntza, nutrizioa eta naturarekin harremana eta baita ere, espiritualitatea. Podcast bat. Argiako podcasten bildumetatik bat aukeratu dugu, 21. Martinika eta Guadalupe kutsatu dituzte intsektizidekin. Hori da podcasten izena. Borroka ekologista ikuspegi dekolonialistatik baten beharra azaltzen digute podcast honetan, honako egoera aurrean. 1962-tik 1983 arte aritu ziren klorodekone izeneko insektizida Martinikako eta Guadalupeko banana plantazioetan edatzen. Produktua, minbizi emaile eta nahazle endokrinosela jakinda ere, erabilpena baimentzeko autua egin zuen Frantziako estatuak. Gaur egun, osoki kutsatuak dira Frantziaren menpe diren bi irla horiek. Lurrak, urak eta herritarrak, guztiak kutsatuta. Webgune bat, baserrikoplaza.eus. Koronavirusen krisiaren aurrean, neurri azkarregi eta neurtu gabekoak ezarri dira, eta horietako adibide bat da, herria soka eta plazak iztearena. Honi gehitzen badiogu jatetxeak, tabernak eta eskoletako jantokiak itxita daudela ere, geure baserritarrak txiki askok beraien ekoizpena saltzeko zailtasun handiak aurkitzen ari dira. Baserritar eta eragile ezberdinen artean, COVID-19-aren inguruko krisialdiari erantzuteko tresna hau sortu dute. Egoera honek tokiko baserritar eta ekoizleek elikagaiak saltzeko eta herritarrok horiek eskuratzeko ditugun zailtasunei aurre egiteko. Tita batean abiatu dute baserrikoplaza.eus ekimen hau. Sartu webgunean eta babestu dirai. Eta bukatzeko Instagramer bat, Maitane Cabeza. Baserriko plazan lortutako produktuekin garai ezin hobea daukagu hemendik aurrera, janari goxoa, kalitatezkoa eta osasuntsua prestatzeko. Eta horretarako hain zuzen ere Maitane Cabezak bere Instagramean hainbat ideia proposatzen dizkigu. Honelaxe aurkezten du bere burua, biochef praktiketan, sasoiko produktuak eta garaian garaiko sukaldaritza. Errezeta simpleak eta argazki ederra jartzen ditu. Eta horrela bukatzen dugu gaurko saioa. Zaindu dezagun geure burua, animo eta honen.